Hola, bienvenidos. Estamos aquí en una nueva entrevista con el mostrador. A partir de toda la polémica que ha generado la candidatura de Carla Áñez como consejera en Arica del partido PDG, sabiendo que tiene, bueno, ya viendo el mostrador revelado que tiene una condena de 5 años por tráfico de drogas y expresamente una condena, una pena accesoria de inhabilidad perpetua, absoluta y perpetua, a cargos públicos, nos hemos encontrado con diversas opiniones de parte de el CERVEL, particularmente de Andrés Tagle, que a juicio de muchos abogados es una interpretación bastante sui generis. Para poder analizar precisamente con eso, me encuentro en este minuto con Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile. Cristóbal, gracias por estar acá con nosotros en el Mostrador.
No, muchas gracias, Héctor. Para mí es un honor poder compartir con el mostrador y reflexionar sobre esta materia tan delicada.
Vamos directamente al grano. Primero, ¿qué te han parecido las declaraciones o las interpretaciones que ha hecho Andrés Tagle de que hoy día tengamos a una persona, el domingo, tengamos una persona el domingo inscrita en una papeleta, la gente va a poder votar por ella en circunstancias que tenía una prohibición expresa de los tribunales de justicia de no presentarse a cargos públicos?
Yo creo que tiene varias aristas lo que ha afirmado el Consejo Directivo. Por un lado, tiene una arista de omisión de lo que dice el texto expreso de la Constitución, ¿ya? Por otro lado, tiene una arista con ocasión de cómo las instituciones públicas no han sido capaces de poder actuar coordinadamente en tener la información de carácter adecuada para que sus funciones sean cumplir estrictamente lo que establece la Constitución y la ley. Y en tercer lugar, el triste fenómeno que es muchas ocasiones las instituciones públicas, con ocasión de sus errores, tratan de relativizar estos errores, bajarle un poco el pelo al problema, pero eso trae consigo otro problema, Héctor, que tú estarás de acuerdo y todos los que nos escuchan, que tiene que ver con la crisis de la institucionalidad. Cuando uno no es capaz de poder sopesar y dar respuestas conforme a la ley a los inconvenientes que hay, vemos este tipo de problemas.
Vámonos de los
Entonces
tres.
yo creo que podemos analizarlo de esas tres aristas.
Vamos,
Vamos a
vamos.
la primera arista. O sea, la primera arista es clara y tiene que ver que la candidata del Partido de la Gente no podía estar en la papeleta. ¿Por qué no podía estar en la papeleta? Porque el artículo 17, numeral 3 de la Constitución, señalan que pierde la ciudadanía aquellas personas que son condenadas por tráfico de estupefacientes, digámoslo en sencillo, quien trafica droga pierde la calidad de ciudadanía. Primer check. Segundo check. Se establece en el nuevo texto constitucional, en la norma de carácter concreta que fija los requisitos que tienen que cumplir los miembros del Consejo Constitucional. Para ser miembro del Consejo Constitucional, usted tiene que tener la ciudadanía. Entonces aquí no cabe decir es cargo público, no es cargo público, no. La Constitución mandata. Usted, para ser miembro del Consejo Constitucional, tiene que tener la ciudadanía y, por tanto, no tiene que estar inhabilitada en la regla del 17, numeral 3, respecto a tráfico de drogas. Segunda idea, fuerza. Para poder, ¿cómo una persona que ha sido condenada por tráfico de drogas puede volver al estatus de ser ciudadano? ¿Lo permite o no lo permite el ordenamiento jurídico constitucional chileno? Y la respuesta es que lo permite, pero excepcionalmente, y le pone un estándar mayor al mero cumplimiento de la pena y exige que sea el Senado que permita a aquella persona que ha sido condenada volver para poder volver a tener la calidad de ciudadana. Circunstancias que en el caso concreto no se dieron. La persona fue condenada por tráfico de drogas y no ha sido habilitada por el Senado. Por tanto, el texto constitucional establece su obligación. Segundo tema, ¿por qué ocurre este acontecimiento? ¿Tenemos un Estado que no tiene información? ¿Tenemos un Estado que es incapaz de poder relacionarse en sus distintas instituciones, tribunales de la República, registro civil, CERVEL u otros, para poder tener esta información? Y creo que tiene un lado el caso concreto y otro el análisis abstracto. En el caso concreto, todos han tomado conocimiento que existe un oficio del Tribunal del Juicio Oral a lo Penal al Servicio Electoral que le informa esta condena. Por tanto, no existe excusa alguna del CERVEL de no tener estos antecedentes, tenía que tener estos antecedentes y al menos haber en su registro electoral el nombre de la candidata, haber puesto al costado que estaba finalmente condenada por tráfico y por ende el mero cumplimiento de la pena no satisfacía.
¿Qué opinas, Cristóbal, de esta declaración que dio Andrés Tagle, responsabilizando de alguna manera al registro civil? ¿Ya? Que el registro civil no les entregó oportunamente esta información. Eso lo sumó, además, a este análisis.
Sí, pero a ver, mire, yo creo que uno revisa la ley y ellos tienen que conformar un servicio, un registro electoral con la información que le entrega el registro civil y el registro de extranjería, ¿ya? Pero eso no es suficiente cuando uno revisa el artículo 21 y dice, y además deberá contener las informaciones que les envían otras autoridades. Y aquí en este caso concreto, los tribunales remitieron lo antes. Entonces, no es una justa causa de error en el caso concreto. Ya, por eso digo, en el caso concreto aquí no hay un salvavidas que uno pueda salir porque hay un oficio. La pregunta es dónde está ese oficio y qué hacen con los oficios de los tribunales que señalan que personas han sido condenadas por tráfico de drogas. ¿Los cajonean? ¿Son un buzón y los guardan en una especie de buzón histórico de condena? ¿O hacen, y perdonen lo prosaico quizás del lenguaje, un descreme? Ah, esto es una condena por hurto, esto es una condena por tanto, y esto es una condena por tráfico y terrorismo, y esto lo vamos a poner en otra categoría. Parece que eso no se hace. Eso no es una justa causa. Y la respuesta, fuera del caso concreto, es el fenómeno que estamos viviendo todos. El chat GPT-G, el análisis de la inteligencia artificial. Por favor, hoy en día un servicio público puede perfectamente tener esta información. Basta con relacionarse no solamente con el registro civil, sino con los tribunales de la República. El problema es concebirse como autoridad pública, Héctor, como un buzón, y no concebirse como un guardián de la democracia, donde yo tengo que tomar acciones positivas, convenios con tribunales de la República, convenios con servicios públicos, y con otro tipo de bases de datos que me permitan a mí formar un padrón electoral conforme al ordenamiento jurídico constitucional. Eso yo creo es lo que me llama profundamente la atención.
Y en el caso, bueno, en cuanto a las responsabilidades, de acuerdo a lo que tú señalas, entonces no hay aquí argumento que valga para poder ocultar este error manifiesto de parte del CERVEL. ¿Quién paga? ¿Ah? ¿Cómo se hacen, cómo se manifiestan en definitiva las responsabilidades cuando se cometen errores de esta naturaleza? Porque este puede ser un error concreto, pero no sabemos cuántos narcotraficantes u otras personas que tienen prohibido. Que no tienen, digamos, derechos políticos, sin embargo, como no hay una observación de lo mismo, hoy día son ciudadanos.
Claro, yo creo que en ese caso concreto, Héctor, lo que cabe determinar es lo siguiente. Es que claramente aquí la institución pública tiene que haber algún tipo de responsabilidad. Y la responsabilidad en este caso concreto se puede llevar a cabo ya sea al consejo directivo que está a cargo de aceptar o rechazar las candidaturas o hacer un análisis al interior del CERVEL. ¿Qué ocurre? El consejo directivo del CERVEL tiene una norma especial de responsabilidad que simplemente pueden ser destituidos con ocasión de una negligencia manifiesta. Eso, digámoslo, no creo que ocurra, no creo que nadie pida esto, pero cabe determinar si es una negligencia manifiesta o no. Por otro lado, me imagino, se realizará una investigación interna para determinar qué ocurrió con ese oficio, quién lo tiene, quién lleva el registro a sus antecedentes, qué pasa con el registro electoral. Pero yo creo que esa invitación a buscar un culpable con una sanción disciplinaria es interesante para la pimienta política. Yo creo que lo interesante aquí es fijar un padrón de trabajo mucho más profundo que los permita a las próximas elecciones no tener el triste acontecimiento que personas vinculadas al tráfico de drogas puedan ser candidatas o puedan votar. Porque hoy el tema tiene una delicadeza máxima en el sistema político y público chileno que exige un estándar muy importante de todas las instituciones. Por ende, yo creo que el CERVEL hoy, me imagino que en pocas horas más, pasará de este posicionamiento de salvataje institucional a ser un poquito autocrítico y decir, bueno, tenemos que ponernos las pilas, dicho popularmente, porque el fenómeno político que está viviendo Chile exige que la droga y la política no vayan ni siquiera cerca, que estén lo más distantes posible. Entonces, cuando uno escucha este tipo de declaraciones que bueno, y si gana, gana, y bueno, y nadie impugnó esto, no. Aquí hay que tomar decisiones institucionales profundas. Cabe determinar si se puede o no proclamar esta candidata, cabe determinar si le van a tomar o no el juramento si es que gana, y cabe finalmente establecer si va a haber un grado de honradez por parte de la propia candidata si es que gana, aplique la norma que establece la propia Constitución de renunciar por hechos que afectan gravemente su desempeño. Es decir, el sistema constitucional igual todavía establece ciertos márgenes de solución a este grave error que me parece que el CERVEL debería empezar a sociabilizarlo, más que decir, bueno, vamos a tener droga en el Consejo Constitucional. Me parece insólito.
Perfecto, chequeado y sobre todo el punto de vista de la ciudadanía, que esta persona no la ha recuperado, por lo tanto, el principio original ya no se cumplía, así que no hay ninguna posibilidad, digamos, que esta persona tendría que haber, bueno, los hechos ocurrió, pero no había ninguna posibilidad que la persona pasara si el trabajo se hubiera hecho bien. Pero más allá de eso, ahora hay otros argumentos que quisiera conversar contigo que también han provocado preocupación. Uno de estos es el tema de los cargos públicos. Andrés Tagle ha dicho que hace una distinción entre los cargos públicos, por ejemplo, de ministerios que representan a instituciones, con aquellos que son de elección popular. Y deja entrever que si existen prohibiciones de parte de los tribunales de justicia para personas, digamos, para los inhabilita para ejercer cargos públicos, estos no tendrían efecto en aquellos cargos de elección popular. ¿Qué opinas de ese argumento?
Incorrecto, esto se va a solucionar. Yo no tengo duda que si llegara a ganar la señora Agnes, no va a llegar al Consejo. El propio sistema va a establecer una solución, como te comenté, no proclamando, no tomando juramento
El
a
argumento,
través de
definir el
un.
argumento, porque el argumento uno lo podría aplicar, si extrema el argumento, uno lo podría aplicar entonces si no es una inhabilidad lo que dicen los tribunales de justicia para aquellas personas que postulan a cargo de elección popular, en los efectos, y insisto, voy a extremar el argumento, podríamos tener, no sé, a un asesino en serie, a un Cupertino Andaur, qué sé yo, a una persona, digamos, que haya tenido condenas por tráfico ilícito de estupefacientes,
Es
lo
que
podría suceder.
por eso, Héctor, yo creo que cuando uno en ocasiones, no sé si a usted le ha pasado, le dan una mala noticia, cuando comete un error uno queda un poco como mareado, así como con un problema, como una especie de mareo cognitivo y emocional. Yo creo que eso le pasa al CERVEL, porque las normas constitucionales se cumplen y esto va a tener solución práctica sin lugar a dudas. Las inhabilidades se cumplen. Quien no cumple un requisito para ser candidato no puede salir electo. Y si sale electo, el ordenamiento jurídico va a establecer una solución. Las normas son para cumplirse. Yo no dudo ni un segundo en eso. O sea, yo no creo que esté sujeto a ningún tipo de discusión, salvo que yo lo entiendo y en la generosidad que nos tiene que convocar también a todos nosotros, que es el típico mareo cuando uno se equivoca y queda bastante afectado emocional y cognitivamente.
Perfecto. Muy bien, muchas gracias Cristóbal por estas explicaciones y también por la claridad de las mismas. Quedamos en contacto, tenemos el domingo un gran evento electoral, hay mucha incertidumbre y seguramente también habrá mucho que analizar constitucionalmente. Que tengas muy
Un
buenas
abrazo, Héctor, y a todos los que puedan ver este video. Chau.